El siguiente sermón ha sido titulado Desbloqueando el misterio del último gran día y fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 28 de septiembre de 2021. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos, bienvenidos al último gran día. Hemos tenido 7 días de la gran fiesta de tabernáculos y hoy es el último gran día. Veremos lo grandioso y fantástico que será este día en su cumplimiento. Va a ser algo increíble, muy poderoso. Sin embargo, es el secreto más grandioso de Dios. También será la obra de salvación más grande de Dios. Levítico 23 no nos dice ninguna de esas cosas que acabo de decir. De hecho, es el día menos mencionado de todos los días de fiesta. Ahora, tenemos bastante instrucción acerca de Pentecostés, de expiación, de la fiesta de tabernáculos. Y noten que el último gran día está enterrado entre la fiesta de tabernáculos. En lo que dice Levítico 23, verso 34, vamos a comenzar ahí. Levítico 23, 34, dice, habla a los hijos de Israel diciendo, el quinceavo día del séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor, ya guardamos eso. En el primer día será una santa convocación, no harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego. Eso es cuando tenían los sacrificios en el templo. Una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y luego dice, en el octavo día, noten que este es el único lugar entre las asambleas ordenadas, y ahora es mencionada en Números 29 para las ofrendas, dice, será una santa convocación para ustedes. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Así que es una asamblea solemne. Y no harán ningún trabajo servil en él. Esa oración que dice el octavo día, la mayoría de las personas si la leyeran dirían que es interesante, pero no sabrían qué significa. Dios lo repite de nuevo. Recuerden que si Dios repite algo, entonces es relevante, es importante. Y es importante si Él lo dice una vez, de hecho, pero si lo repite una o varias veces, entonces es muy, muy importante. Verso 39. También en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta del Señor 7 días. En el primer día será un sábado anual, y en el octavo día será un sábado anual. Ese octavo día es hoy. En los días santos levantamos una ofrenda. Una ofrenda debería ser que usted se ha preparado para ella y la ha planeado y usted se la da a Dios pidiendo su bendición sobre ella. Nosotros recibimos el dinero y pedimos la bendición sobre él y lo usamos de una forma que sea provechosa para producir lo más que se pueda de los fondos que entran a la iglesia. Así que ya que tenemos muchas cosas por cubrir hoy, no vamos a repasar cómo se debe dar una ofrenda, y vamos a dejar que ustedes determinen eso ante Dios. Así que a continuación los invitamos a que por favor hagan una pausa en este audio para la recolección de la ofrenda, si así lo requieren. Muy bien. Vamos a continuar. Y vamos a ver algo acerca de Dios, que es que Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido, pero ¿cómo se da a conocer? Dios se da a conocer a nosotros y a las personas por las cosas que Él ha hecho, lo cual demuestra su poder y divinidad. Pero los hombres no quieren a Dios. No queremos a Dios. No. Y cuando los hombres no quieren a Dios, no saben lo que están rechazando. Por eso es que especialmente este último gran día es tan monumentalmente importante y es el día más grandioso de salvación que Dios quiere que lo investiguemos, que indaguemos acerca de Él. Sí, Él nos va a guiar a Él, pero ¿por qué? Porque dice, benditos los que guardan sus mandamientos, ellos tendrán buen entendimiento y en el tiempo del fin los sabios entenderán, también se nos dice, pero ninguno de los malvados entenderá. ¿Por qué? Vamos a ver eso en un minuto. Ahora, Proverbios capítulo 25, en el verso 2, nos dice que la gloria de Dios es ocultar una cosa. Acabamos de leer acerca de eso. Ahora, ¿qué tanto sacamos de leer sobre el octavo día? En lo que acabamos de leer hace unos minutos, bueno, pues casi nada, ¿verdad? Excepto que es una santa convocación y es un sábado. Pero dice aquí mismo en Proverbios 25:2, la gloria de Dios es ocultar una cosa y el honor de reyes investigar un asunto. Pensemos en eso por un momento, porque aunque Él puede ser conocido y toda su obra puede ser vista, Dios se esconde a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se esconde a sí mismo? Porque los hombres eligen irse por su propio camino. Ellos no quieren guardar los mandamientos de Dios ni sus leyes. Quieren ir por su propio camino, su propia religión, su propio cristianismo y todo modificado por intelectuales y teólogos. Ahora, en Isaías capítulo 45, en el verso 15, dice, verdaderamente eres un Dios que se esconde Él mismo. Oh Dios de Israel, el Salvador. Así que los hombres se quieren salvar a sí mismos de la forma que ellos quieren hacerlo, de su propia manera. Y lo que hacen es que dejan fuera a Dios. En algunos casos, Dios es como una etiqueta del precio en una pieza de mercancía. No significa nada para ellos. Todos son y se enfocan en sus propios esfuerzos. Pero Dios es un Dios que se va a revelar a sí mismo al mundo entero. ¿Cómo se esconde Dios a sí mismo y aún se revela a sí mismo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Él se esconde a sí mismo porque las personas no lo quieren. Pero aquellos quienes llaman al nombre del Señor en sinceridad y verdad, que se arrepienten y ceden ante Dios, que determinan que quieren hacer la voluntad de Dios, entonces Él les abre la mente a las cosas de la Biblia. Si continúan haciendo las cosas que están en la Biblia. Y aquí está una clave. Cuando nosotros leemos algo en la Biblia y lo entendemos, estamos obligados por Dios a hacerlo y creerlo. Miren lo que ha sucedido al cristianismo en el mundo porque quieren su propio camino. Ellos tienen la Biblia, tienen algo de entendimiento, pero ¿por qué están ciegos? Vamos a ver aquí en Mateo 13. Sí, y Jesús les dice a sus discípulos, ¿por qué Él no les habla claramente a las personas, sino que les hablaba en parábolas? Aunque dicen que quieren a Dios, quieren las bendiciones de Dios, la sanidad de Dios, ¿están dispuestos a amar y obedecer a Dios? Esa es la pregunta. Mateo 13:11 dice, y Él respondió y les dijo, ¿por qué ha sido dado a ustedes? Les está diciendo a sus discípulos. Ahora, ¿por qué se nos ha sido dado? ¿O por qué nos ha sido dado a nosotros? ¿Por qué fue dado a los apóstoles? Ellos recibieron algo y a través del tiempo aprendemos más. Y aquí en el tiempo del fin tenemos el mayor entendimiento. Piensen en la responsabilidad que eso pone sobre nosotros. Piensen en lo grandioso que es lo que Dios nos está revelando. Este día responderá las preguntas más profundas que las personas tienen y lo que Él está haciendo al respecto. Este día, dice aquí en el verso 11, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. Y noten lo que sucede, porque esta es una ley automática y todo acerca de Dios es automático. Verso 12, porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado. ¿Por qué? Porque cuando usted ama a Dios y guarda sus mandamientos, entiende lo que Él está haciendo a través de los días santos y los sábados, Dios dará más entendimiento si usted es fiel y continúa en eso. Pero aquí está el otro lado de la moneda. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene, le será quitado. Y veremos eso en el futuro cercano, cuando la bestia finalmente entre en escena. Aquellos que tengan algo de entendimiento se va a ir. En la euforia de esta personaje, sí, haciendo grandes cosas. Verso 13, por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo, ellos no ven, y oyendo, ellos no oyen. Les encanta escuchar las palabras bonitas de Dios, pero cuando llega Recuerden el sábado para guardarlo y santificarlo, los días santos de Dios, las fiestas de Dios, ahí sí no. ¿Sí? Hay cualquier tipo de excusas para no guardar eso. Dicen que son solo rituales y que no se deben de guardar. Entonces dicen ni entienden. Ahora noten lo que hace esto, porque aquí está el punto clave. Dice, en cualquier momento que usted sabe algo de la palabra de Dios, y esto es muy importante, si nosotros sabemos algo de la palabra de Dios y lo entendemos, estamos obligados a obedecerlo. Miren lo que hacen con el sábado y los días santos. Cada vez que guardan el domingo y los días festivos de este mundo, se consolidan a sí mismos en su incredulidad y en su ceguera más que antes. Miren a los líderes en el judaísmo, miren lo que ha pasado con ellos. El judaísmo ha perdido todo contacto con Dios, perdió todo el conocimiento de Dios porque han derramado como concreto sus tradiciones sobre la palabra de Dios. Y nadie puede llegar a la palabra de Dios. Y empezó justo antes, en los días de Jesucristo, porque Él vino como el Salvador. Él vino como ese profeta. Juan capítulo 12, 37 dice, aunque él había hecho demasiados milagros en su presencia, no creyeron en él. No creyeron en él. ¿Por qué? Porque él no se unió a ellos políticamente, él no fue políticamente correcto hacia ellos. Jesús les hizo saber cómo sus tradiciones rechazan los mandamientos de Dios. Por el contrario, les dijo, ustedes están haciendo esto mal. Ustedes ponen sus tradiciones y rechazan los mandamientos de Dios. Ahora, aquí en el verso 38 de Juan capítulo 12, Juan 12:38 dice, para que la palabra de Isaías el profeta pudiera ser cumplida, quien dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Piensen en todo lo que estaba sucediendo durante los días de Jesús. Miles y miles sanados, grandes milagros haciéndose, Jesús predicando en el templo por 3 años en varias ocasiones. Y ya que no estaban dispuestos a arrepentirse, sus ojos fueron cerrados. Eso es lo que ha sucedido. Verso 39, por esta misma razón ellos no pudieron creer porque de nuevo Isaías dijo, Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones para que no vean con sus ojos ni entiendan con sus corazones y sean convertidos. Y es difícil de asimilar que Jesús, quien vino a salvar a todas las personas y a convertirlas, no las quería convertidas en ese momento. Y este último gran día, hermanos, desbloquea ese misterio, esa pregunta de por qué. Para que sean convertidos y yo los sane. A causa de eso, a muchos de los que les habría gustado creer en él, pero tenían miedo de sus maestros, compañeros en la sinagoga, de lo que iban a pensar de ellos, no lo siguieron. Segunda de Corintios 4 nos dice algo acerca del ministerio, de cómo Pablo tenía que conducirse a sí mismo. Y vamos a leer 2 Corintios 4 en el verso 1, comenzando en el verso 1, que dice así, 2 Corintios 4, 1, por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a cómo hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia, es decir, nada de política, ni nada de manipular la palabra de Dios de forma engañosa para agradar a los hombres, sino por manifestación de la verdad. Recuerden que siempre es la verdad de Dios. La verdad de Dios es lo más importante y nada más. Nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo. Van a morir sin salvación, pero más adelante Dios va a tener misericordia de ellos y de eso se trata este día. Verso 4, en quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque debemos creer la palabra de Dios. Ahora noten que Satanás, el diablo, hace esto. Dice, no sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Y esa parece ser una contradicción de lo que leemos en 2 de Pedro 3. Sabemos que Dios ha cegado y endurecido el corazón de los israelitas para que Él pueda tener misericordia de ellos en su tiempo. Ahora, encontramos algo interesante en 2 de Pedro 3 y pensemos en esto. Ahora Dios solamente ha llamado a aquellos que responden el llamado, a quienes se arrepienten y guardan los mandamientos de Dios y lo aman. Aquellos que continúen en la fe y continúen creyendo hasta que lleguen al final de sus vidas y entonces esperan la resurrección. Si somos lo suficientemente afortunados para vivir hasta el tiempo de la resurrección y seguimos estando vivos, entonces vamos a ser cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y levantados para encontrarnos con Cristo en el aire. Sin embargo, Dios ha cegado al mundo entero y aún Él dice esto. 2 Pedro capítulo 3 en el verso 9 dice, el Señor no está demorando la promesa de su venida como algunos en sus propias mentes consideran demora. Él no se está tardando porque Dios nunca reveló su horario a detalle. Tenemos el esquema de los días santos, pero no tenemos los detalles. Y dice aquí, sino que Él es paciente hacia nosotros, no deseando que alguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos. ¿Cómo van a llegar todos al arrepentimiento? Cuando viven sus vidas y mueren. ¿Sí? Cuando estaban cegados y no sabían cómo se llega al arrepentimiento, cuando pensaban que eran cristianos y no lo eran, ¿cómo resuelve Dios eso? ¿O cómo va a resolver Dios eso? Agreguemos a todo eso las guerras, los abortos, los accidentes, las inundaciones, los desastres, todas las cosas que se han llevado la vida humana a lo largo de los años. Uno no tiene que ser un ministro bautista y decir, pues si usted no pertenece a esta iglesia se va a quemar en el infierno para siempre. Porque la Biblia no enseña eso. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué decía aquí? Dice que todos deberían llegar al arrepentimiento. ¿Cómo pueden venir al arrepentimiento si ya murieron y no creyeron? Veamos eso de nuevo. Esto está declarado por Dios y esto es lo que Él quiere. ¿Cómo va a ser que esto suceda? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Primera de Timoteo 2:4 dice, ¿quién, es decir Dios, desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? ¿Cómo va a suceder eso? La gran mayoría de las personas caen en esa categoría. Han muerto, pero no tuvieron una oportunidad. Entonces, ¿por qué tiene Dios este verso aquí? Este verso es verdadero o es una mentira, pero recordemos que no puede ser mentira porque la mentira no puede venir de Dios, Dios no miente. Una oración comienza a responder la pregunta, por eso es que este día, el último gran día, es llamado como le conocemos, porque cualquiera que venga a Jesús va a ser salvo y va a ser algo increíble de verdad. Apocalipsis 24 habla acerca de la primera resurrección. En Apocalipsis 24 dice que vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero noten el verso 5, que es una frase que es realmente asombrosa. Dice, pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1,000 años fueron completados. ¿Quiénes son el resto de los muertos? Sabemos que en 1 Corintios 15 nos habla acerca de nosotros. Primera de Corintios 15:20 dice, pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido, porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos, porque como en Adán todos mueren, y todos tienen que morir, todos tenemos que morir, excepto por los pocos que queden y sigan vivos al final de esta era y se han convertido, se han cambiado, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y eso significa que cuando sean cambiados será una mente, una muerte instantánea y una transformación instantánea. Usted y yo tenemos que morir en Adán. Todos tienen que morir en Adán, ya sea instantáneo o si ha estado en la tumba por miles de años. Verso 23, pero cada uno en su propio orden, es decir, hay un orden de la resurrección o para la resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Porque Apocalipsis dice que los santos son los que forman parte de la primera resurrección, de quienes vivan y reinen con Cristo 1000 años. Ahora, el resto de los muertos, dice, no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. ¿Cómo van a volver a la vida las personas? A través de Cristo. ¿Será vida eterna o va a ser otra vida en la carne? Porque nunca tuvieron una oportunidad para salvación. Veamos dónde escribió Juan sobre lo que dijo Jesús de esto. Acerca de levantar a los muertos. Dice en Cristo, dice en Juan capítulo 5, verso 25. Esto es Juan 5, 25. Verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y Jesucristo levantó a algunas personas durante su ministerio. Dice, y aquellos que oigan, vivirán. Porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de Hombre. No se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz y saldrán. Aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. La primera es la resurrección a vida eterna, la segunda es una resurrección a una segunda vida física. ¿Por qué haría Dios eso? Porque esas personas son todas las personas que no han cometido el pecado imperdonable. Ellos van a ser levantados para que puedan tener una oportunidad de salvación. Vamos a ver eso. Eso está escondido en las Escrituras. Sabemos que en Romanos 11 Pablo dice que todo Israel será salvo. También sabemos que lo que le sucede a Israel le sucede al resto de la humanidad. Y vamos a ver que Jesús mismo dijo esto. Vamos a Mateo capítulo 12 en el verso 31. Esto es Mateo 12. 31, que dice lo siguiente: por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. ¿Por qué? Porque eso es rechazar a Dios el Padre personalmente, ya que el Espíritu Santo viene de Dios el Padre. Verso 32, y quienquiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre, le será perdonado, pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta era, porque hay quienes en esta era ahora pueden y cometerán el pecado imperdonable, ni en la venidera. La venidera porque viene otra era. No leímos que después de los 1000 años, de que los 1000 años fueran completados, el resto de los muertos van a vivir. Así es. Ahora, esto nos dice cuánto sabemos de Dios. Porque recordemos que todo lo que decimos o hacemos y todo lo que hemos hecho en nuestras vidas o estamos haciendo, seamos convertidos o no, está escrito en el espíritu del hombre, el cual está conectado con nuestras mentes. Todo está conectado. Por eso es que usted y yo podemos recordar el pasado. Pero está escrito ahí de tal forma que noten lo que dijo Jesús, verso 36 aquí mismo. Por eso les digo, cada palabra vacía que los hombres puedan hablar serán hechos responsables en el día de juicio. Ese día de juicio es los resucitados a una segunda vida física para recibir una oportunidad de salvación. O la resurrección, en su caso, para ser echados al lago de fuego. Verso 37, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Es asombroso, ¿cómo va a suceder eso? Ellos dijeron, le dijeron a Jesús: Maestro, queremos una señal. Y en el verso 39 les responde: Ninguna señal será dada excepto la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma forma el Hijo de Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y qué sucedió después de los 3 días y las 3 noches? Que él fue resucitado. Verso 41 dice: Los hombres de Nínive se levantarán en juicio, ya resucitados, con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. Es asombroso. Y recuerden que van a ser levantados con esta generación. ¿Y qué es lo que esto nos confirma? Que el resto de los muertos vivieron después de que los 1,000 años fueron resucitados.